3:33 de la tarde. A esta hora lo que vamos a hacer es justo retroceder en el tiempo, concretamente hasta el 13 de enero de 2012, hace justamente 10 años. Bueno, pues aquel día el crucero Costa Concordia se hundía a solo 150 metros de la costa de la Toscana. El barco de 17 pisos y un peso de 115.000 toneladas tenía previsto realizar un viaje de una semana por el Mediterráneo, pero una maniobra no programada en la ruta inicial causó el naufragio. Chocó contra una roca que produjo una gran rotura en su casco. Poco a poco la embarcación comenzó a inclinarse. A bordo viajaban más de 4.000 pasajeros y la evacuación fue, la verdad, que caótica. Nadie se preocupó por organizar la salida y todo fue muy, muy desordenado. En algunos botes, pensados para 30 personas, subieron más de 70. Algunas personas lograron llegar a tierra nadando y otros fueron rescatados por helicópteros, pero no todos consiguieron salir del buque. En total, aquella noche murieron 32 personas, una de ellas era española. El comandante del crucero se llamaba Francesco Schettino. La tradición del mar indica que el último en bajar es el que está al mando, pero en este caso no fue así, ni mucho menos. Schettino decidió abandonar el barco cuando se hundía. La guardia costera le pedía insistentemente que regresara a bordo, pero él no lo hizo.
Está diciendo esto, adesso va a bordo, e mi viene subito a dire quante persone ci sono.
El capitán Schettino fue detenido al día siguiente y tras un largo proceso judicial fue condenado a 16 años de cárcel. Él siguió asegurando que no era responsable de lo ocurrido y que su tripulación no le advirtió del peligro inminente. Bueno, el barco estuvo hundido en el mar durante año y medio. Para retirarlo de allí tuvieron que emplearse aproximadamente unos 450 millones de euros. Se construyó específicamente una plataforma para poder enderezarlo y así a continuación poder transportarlo. Había que mover 44.000 toneladas. Cuando por fin se pudo retirar, se comenzó a limpiar y a replantar todo el lecho marino de aquella zona. De las 4.000 personas que iban a bordo de este Costa Concordia, había 177 españoles y uno de ellos era Carlos Peñacova. Viajaba con su padre. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, han pasado 10 años de aquella jornada. Vamos a recordar que fue en torno a las 9:30 de la noche de aquel 13 de enero, cuando de pronto se fue la luz del barco y este comenzó a hundirse. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
A mí me pilló justamente en el comedor. Era el primer turno de comidas y entonces, aunque nadie trata un poco este tema, hubo dos golpes, dos encontronazos. El primero un poco más leve, que nos hizo que la mesa se cayeran, pues los vasos, los platos. Yo estaba tomando sopa en ese momento y se me cayó toda la sopa encima de los pantalones y tal. Y en ese primer golpe, digamos que los camareros atendieron a la gente diciendo que no pasaba nada, que guardáramos la calma, que estuviéramos tranquilos. Y estuvimos tranquilos, efectivamente, no nos movimos en ningún momento. Pero después ya hubo el encontronazo fuerte, ese hecho que donde ya nos metimos contra un arrecife y abrió ese hueco de 80 metros en el casco del buque. Y ahí se cayeron las sillas, se cayeron todas las vajillas. Ahí fue un golpe espectacular y efectivamente también la luz empezó a fallar. Se levantó todo el comedor y nos fuimos saliendo de allí, mi padre y yo como en criterio, a la cubierta número 4, porque ahí sabíamos que estaban los botes salvavidas y nos aconsejaron ya ponernos también los chalecos, pero en la convicción de que todo aquello era un accidente. No sabíamos si era de un choque o de una
ola. No sabíais la magnitud real, ¿no? Claro, en esos primeros momentos.
Absolutamente nada. Y además, luego por megafonía, como se fue a la luz, lo primero que nos dijeron, nos advirtieron que era un fallo eléctrico, que estaban los técnicos de la empresa Costa del barco, que estaban reparando esa avería y que estuviéramos tranquilos, que mantuviéramos la calma, mientras que... poquito a poco y sin darnos cuenta, el barco se iba escorando y yo con mi padre le estaba diciendo: papá, es que me está costando guardar el equilibrio. Y la gente ya empezó a inquietarse. Como no nos decían absolutamente nada, bueno, pues no pensábamos que lo que realmente estaba sucediendo es que el barco se estaba hundiendo.
Madre mía, qué situación, Carlos. ¿Cómo fue tu rescate y el de tu padre? ¿Salisteis precisamente en uno de los últimos botes salvavidas?
Sí, porque en la cubierta número 4, que era de bote, según se iba escorando el barco, pues en la parte, digamos, que se iba acercando hacia la superficie del mar, ahí se agolpó muchísima gente porque era mucho más fácil de que los botes salvavidas pues fueran saliendo del propio barco, ¿no? Y nosotros, yo tuve, digamos, la inquietud de irnos hacia el otro lado, porque primero había mucha gente, con lo cual en caso de ocupar un bote salvavidas era ya complicado. Y luego que yo temía, porque yo no sabíamos que estábamos al lado de una isla, o sea, yo creíamos que estábamos en alta mar. Entonces yo me fui concretamente a la banda contraria, ¿no? Que estaba todavía mucho más alta, y ahí había menos gente, y ahí tuvimos la suerte de poder ocupar un bote salvavidas sin ningún problema. Pero bueno, con una altura muchísimo mayor, claro, porque el barco, según se iba escorando, iba cogiendo más altura en la parte en la que estábamos nosotros.
¿Llegasteis a temer por vuestras vidas, Carlos?
Yo sí. Sí, hubo un momento, además que según estaba escorándose tantísimo el barco y cogiendo esa altura, yo decidí con mi padre buscar un sitio para, en última instancia, saltar al mar. Pero claro, la altura tan impresionante, y aunque saltemos al mar, es que nos matamos seguro. Pero teníamos que hacerlo, o sea, si llegado el caso, teníamos que saltar. Y cuando ocupamos el bote salvavidas, me acuerdo que tenía una lona, y nosotros estuvimos en una parte esquinada de la lona, y yo levanté un poquito la lona y vi la distancia que teníamos, la altura desde ahí al mar, y desde luego, si ese bote, por lo que fuera, se caía porque estaba sujeto tenía dos sujeciones, ¿no?, donde íbamos a ir bajando poquito a poco. Si una de ellas se soltaba y nos caíamos al mar, de luego nos matábamos, ahí sí que no había ninguna duda, y ahí sí que tuve miedo. Bueno, ¿cómo sería el caso que cuando ya finalmente bajamos con el bote hasta la superficie del mar, pues era como en los aviones antiguamente, o sea, todos empezamos a dar aplausos, a abrazarnos, o sea, como diciendo, nos hemos librado, o sea, estamos vivos de milagro.
Sí, todo lo que nos estás contando, Carlos, es que es precisamente lo que hemos visto en la película, que te lo habrán dicho mil veces, claro, es que es lo que hemos visto en Titanic, lo mismo, ¿no?
Sí,
la misma angustia, la misma situación, el mismo caos, los mismos nervios.
Tenía en mente, cuando empezó a ocurrir todo eso, y no daba crédito que realmente eso estaba sucediendo en la realidad, tenía en mente la película del Titanic y tenía en mente la de la del Poseidón. No sé si te acuerdas, es una película una ola gigante, la aventura del Poseidón, me parece que se llamaba, que le daba la vuelta totalmente al barco. Pues yo estaba esperando que alguna de las dos cosas ocurriera, no bien que nos hundiéramos o que el barco diera la vuelta.
Bueno, afortunadamente fue pudisteis subir a ese bote salvavidas y afortunadamente pues salisteis de allí bien. ¿Qué os ofreció a partir de ahí la compañía tras el naufragio, Carlos?
Bueno, lo primero que nos dieron fue nos dieron una carta de explicándonos un poco lo que había pasado, pidiéndonos disculpas y tal, y nos ofrecieron 11.000 euros. Yo ante eso me pareció realmente escaso para haber tenido el riesgo de perder la vida, ¿no? Mi padre, sí, como tenía en ese momento 81 años, pues dijo, bueno, pues mira, yo lo cojo ahora porque quiero disfrutarlo y tal. Pero yo me metí con unos abogados americanos y, bueno, pues saqué un poquito más, no mucho más, pero vamos, un poquito más, sí, porque, en fin, pues tenía la idea de que a través de instancias americanas a lo mejor se podía conseguir un poquito más de lo que nos ofrecía la propia compañía, ¿no? Aunque luego no fue mucho más, pero tuvimos mala suerte porque se instanció en tribunales italianos. Querían haberlo hecho ante tribunales de Florida, americanos, pero ellos se inhibieron y al final pues se instanció en tribunales de allí, de Italia.
Bueno, un viaje que acabó como una pesadilla. En tu caso, además, sabemos que necesitaste ayuda profesional, Carlos. Yo no sé si te has vuelto a subir a un barco.
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Curiosamente, sí. La primera
¿Qué sensación,
vez, bueno,
¿qué sensación a, tuviste la primera vez, exacto?
Pues fue casi al mes y medio de la tragedia.
¿Tan pronto?
Con el dinero que, sí, porque con el dinero que obtuvo mi padre nos invitó a los tres hijos a hacer un crucero juntos, y yo me acuerdo que cuando empecé a subir a ese barco, lo primero que me fui es a la parte donde estaban los botes salvavidas, identificar dónde estaban, y un poquito de resquemor sí que tuve, pero yo creo que afrontar los miedos es lo primero que hay que hacer. Porque
¿Y tu padre final, también pues, se subió al barco, mes y medio
sí,
después?
Sí, fue el que nos invitó, es que nos fuimos toda la familia.
Madre mía. Qué valientes,
bueno,
y qué buena terapia hicisteis, desde luego, ¿eh? Después de esa pesadilla, de ese infierno que vivisteis, tan poquito tiempo después
dormir,
volveros a subir a un barco y a un crucero.
En el camarote me costó dormir. Las primeras noches, la verdad es que me costó un poquito. Pero bueno,
normal,
así
normal.
Rompimos un poquito el miedo, ¿no?
Efectivamente. Pues Carlos Peñacova, que viajaba con su padre en ese Costa Concordia y que vivió en primera persona ese naufragio del que hoy se cumplen 10 años. Gracias por recordar aquella fecha tan complicada, tan difícil con nosotros. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, encantado.